Buenos días, estamos ya aquí en Confianza. Es jueves 30 de marzo. Ahora sí, la quincena está a un día de llegar, porque yo la verdad ayer desayuné, les digo que una coca y unos fritos. Estamos valiendo queso, diríamos por acá. Despertamos también con que el concierto de Billie Eilish se canceló ayer y entonces lo dejaron para hoy. Mucha gente está en el caos de que hoy tenían conciertos, los que iban a Cigarettes After Sex. Están viendo qué onda para ir a Billie Eilish. Y bueno, en las noticias nacionales también tenemos un panorama desolador. Seguimos con el tema de los 39 migrantes, las opiniones mezquinas de la 4T, la irresponsabilidad tanto de gobernación como de relaciones exteriores. Ayer en el Senado de la República se exhortó a meter una comparecencia tanto de Adán Augusto como secretario de Gobernación y de Marcelo Ebrard como encargado de Relaciones Exteriores para comparecer sobre este tema. Y pues la oposición lo pidió. El régimen morenista dijo que no. Es más, la oposición hizo un conteo de 1 a 39 y lo que hicieron los de Morena fue gritar mambo. Así, de ese nivel tenemos el tema de los migrantes. Ahora bien, también el día de hoy se debería de votar en el Congreso de la Cámara de Diputados el tema de los consejeros del INE. Y pues veamos si nos vamos a ir a la tómbola. En principio esta semana Nacho Mier dijo que nos íbamos a ir a la tómbola, que él no tenía problema. Al final del día casi la tómbola es completamente morenista. Sin embargo, ayer dijeron que tal vez sí llegábamos a un consenso. Y otro de los temas con los consejeros es que se dijo que pues uno de ellos, de los candidatos, fue espiado por Pegasus. Sí, y uno de Morena, el hermano de Irma Eréndira Sandoval, que también llegó al final de esta terna. Netzaí, pues al final también fue espiado por el gobierno usando Pegasus. Veremos qué pasa el día de mañana, si nos vamos a la tómbola o no. En cuanto a las decisiones del Tribunal Electoral que se iban a votar el día de hoy, también se echaron para atrás. Entonces traemos mucho en agenda, pero pues hay que ver cómo se desarrolla el fin de semana. Yo creo que la gente de Cámara de Diputados hoy no va a dormir, pero pues así están las cosas. Bienvenidas aquí en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, como saben, aquí en Confianza nos gusta hablar de muchos temas en cuanto género también y cultura. Y el día de hoy nos acompaña mi querida Dominique Peralta, que ustedes no lo saben, pero yo por lo general soy la persona que le dice por atrás a Dominique, detrás de los audífonos de Domi, ya cállate. Y el día de hoy no nos vamos a callar, vamos a estar juntas platicando. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a Moisés porque hoy es su cumpleaños.
Es su cumpleaños, Mois, sí, qué emoción.
Y es parte de nuestro equipo en Amores de Garra, los sábados en MBS. Pues te mandamos un saludo. Y pues, Domi, ¿qué onda? O sea, bueno, Domi es conductora y es amante de la música. Yo creo que no he conocido a nadie, de verdad, nadie que conozca tanto de música como Dominique. Porque aparte es de estas mujeres que, o sea, no se quedaron así como, esta fue la música que me gustó y no, o sea, ella sabe hasta las cosas más actuales que ni siquiera los actuales sabemos.
¡Qué mentirosa!
O sea, yo creo que hasta música de la generación Z la domina Dominique, porque, o sea, si vieron su selección musical, o sea, domina todo, hasta ya... No tanto el reggaetón, pero no. Lo he escuchado y lo he analizado. Y eso vamos a hablar también hoy. Domi, pues ya. Te dejo totalmente a ti.
Qué placer que estemos por aquí, Adriana. Muchísimas gracias por invitarme. Ahora me gusta estar, que estamos una a una y no me estás gritando en el oído. Imagínense a esta niña ahí intenseando de ya, córtale al invitado. Pues bueno, ahora al rato ya tú me vas a cortar. Pues bueno, escogimos un tema que creo que es interesante y que va mucho con algo de lo que a ti te distingue en las redes, que es el feminismo, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, qué mejor plataforma que lo que es la música para hablar de mujeres, de revolución y de rock.
Claro.
¿Y por qué? Porque la cultura popular, estarás de acuerdo que desde hace, no sé, 60, 70 años, nos tiene de alguna manera alterando nuestros hábitos y cambiando la manera en que tenemos esta percepción de nuestras conductas sexuales. Las canciones de alguna forma van moldeando nuestros pensamientos y, aunque no lo creas, nos ayudan a pasar de la inhibición, a poder disfrutar y gozar sin sentirnos culpables y sin inhibiciones. Porque cuando tú estás oyendo que suceden cosas en el mundo que tus ídolos hacen, se van normalizando y eso ayuda, ¿no?, a que se pueda hacer. Y luego la gente le pone muchísima más atención a las manifestaciones culturales que, por ejemplo, a lo político, lo siento, tu afinidad por el PRI, todas estas cosas, es una plataforma maravillosa y la música lo es sobre todo, porque ponte a pensar el alcance que tiene a nivel mundial y masivo, en donde tú te paras en un escenario y desde la figura que proyectas, la manera en la que te vistes y todo lo que dices y cómo cantas, cobra una relevancia impresionante, lo cual tiene un efecto en el cual puedes inspirar a miles y millones de jovencitas.
Que justo la música es una plataforma, como dices, transversal. Porque, ok, yo entiendo que yo hablo de política y sí pertenecemos a un nicho, ¿no? Uh-huh. O sea, sí tenemos una comunidad per se, pero como de nicho. Al final, la música, ¿quién no escucha música? ¿No? O sea, tú vas a la calle y hay música, desde los organilleros hasta el que trae los iPods o el iPhone o lo que trae. O sea, o gente que ya también trae su radio, le vale. O sea, ya sabes, sí. ¿No te ha pasado que luego sí. va gente con su altavoz y Ajá. de que dices, bueno? Pero la música, como dices, es para todos y sí funciona más. Yo creo que hasta como narrativa, ¿no? Disruptiva. Yo creo Totalmente. Que, a ver, puede haber habido un discurso de Colosio en el Monumento a la Revolución y nosotros los ñoños de la política decimos, no, sí, el discurso. Sin embargo, pues la música moldea toda una generación, transforma y justo con lo del rock, y, o sea, empezando con el rock, el punk, yo traté de venir, le dije a Dominique, decía, medio ponqueta, o sea, hasta medio que el
no,
pelo.
No, sí te salió
que,
el pelo muy así, acá.
Muy.
Soy muy moderna.
Muy moderna.
E irreverente.
Y los, bueno, no pude con la camisa porque le puse brillitos, pero sí, o sea.
Ahí te fallaron los botones, ¿eh? Déjame que te lo diga. Te faltaron unos estoperoles.
Pero justo, moldea, y yo creo que también es parte de la guerra contra el sistema, ¿no? Exacto. O sea, la contracultura que también se armó en música, o sea, al final del día siempre, pues, rompe. Y en el tema de mujeres más, ¿no?
Totalmente. Con lo que decías ahorita sí. de los discursos políticos, ¿por qué crees que se hacen estos conciertos en el Zócalo? Claro. Es una manera de acercar a la gente al gobierno en turno inconscientemente, decir, ah, chido, estoy pudiendo disfrutar de esto y gratis. Y además escogen cierto tipo de bandas que son muy emblemáticas de lo que está pasando en el momento. Y bueno, volviendo a nuestro uh-huh. tema, en el tema de las mujeres, la igualdad de las mujeres a la fecha 2023 de manera insólita no se ha conseguido en su totalidad todavía. Uh-huh. Tenemos todavía el 8 de marzo, que todas deseamos, y todos, muchas personas desean, que algún día no tenga que ser una fecha que se conmemore, sino que sea algo tan normal que sí, no claro. hay ni que mencionarlo. Entonces, las mujeres han atravesado barreras invisibles que les han permitido ocupar lugares relevantes en el mundo de la música y desde ahí transmitir sus mensajes. Ser mujer en el mundo de la música es decir, un acto subversivo, Totalmente. ¿Estarás de acuerdo? En un mundo de hombres, expresarte y ser quien eres y decir lo que tienes que decir es algo muy importante. Y el rock, si tú te pones a desmenuzar lo que es la naturaleza femenina, la suavidad, la docilidad, bueno, que son algunos de los conceptos que se manejan, pues obviamente no vas con la naturaleza del rock, que es más bien contestataria. Pero eso no significa que las mujeres seamos impotentes, ¿no? Al contrario.
Qué fuerte eso, porque al final del día, o sea, a ver, el rock rompe... Y yo creo que tampoco significa que tengamos que vestirnos rockeras como para poder seguir lo del rock.
Exactamente. No obstante, desde la manera en la que te claro. vistes, emites un mensaje. Exacto. Y el rock, aunque sea de manera hipotética, siempre se ha relacionado a la rebelión. Siempre. Y la ha, pues de alguna manera, abanderado, ¿no? Porque sí, la rebelión ha sido algo muy importante y también el rock es un género musical que ha transitado en esta delgada línea de lo que son los que imponen modas y los que siguen esas modas, los innovadores y aquellos que capitalizan esa innovación. Y esto viene al cuento por mucho las mujeres. Estas bandas apasionadas, crudas, que son muy originales, que tienen propuestas, que las mismas disqueras, otras bandas, otros artistas solistas copian, pero lo mitigan y lo suavizan para que pueda ser algo más digerible y por lo tanto obviamente más comercial. Entonces, los artistas innovadores siempre van a tener algo que decir, pero no necesariamente se va a recibir su mensaje como tal cual, ¿no?
Claro.
En bruto. Y la capacidad del rock para sorprender y para ofender es algo monumental para usarlo como esa plataforma de la que hablábamos al principio, para emitir todos estos mensajes.
A ver, pero pongámonos un poquito así a la gente en contexto. Uh-huh. ¿Por qué es tan disruptivo en su primer momento el rock? O sea, porque sí podemos hablar de esto, pero ¿qué salto dio, o sea, socialmente, como para que se diera esto? Todo, o sea, esto, ya como poniéndolo en términos como históricos. O sea, para que pues también entendamos, sí, por qué hasta la fecha se mantiene.
Tú ponte a pensar que en los años 50, ajá, ¿cómo era la imagen de la mujer, no? Estaba con ese tipo de blusas, ese tipo de brillito. Tú eres una buena combinación,
una buena
de lo
50.
Moderno con lo antiguo, no antiguo, pero con lo más conservador. Uh-huh. O sea, tienes como esa mezcla, ¿no? Disruptiva. Bueno, la mujer estaba ceñida a su hogar y a lo familiar. Y las cualidades con las que se le asociaban eran que era virtuosa, que era dócil, que era sobre todo abnegada, que casi que tenía que pedirle permiso al marido para hacer cosas. No tenía un espacio donde expresarse. Entonces, surgen un poquito más tarde de los 50 estos grupos de mujeres, ¿te acuerdas? Como
sí,
tipo
claro,
las Supremes.
Las Supremes.
Exacto. Y muchas otras que son increíbles porque aparte, ya sabes, sus vestidos perfectos, el peinado, el maquillaje de la época. Ellas emitían mensajes que no necesariamente escribían, pero en donde ya empezaban a hablar de respétame, por favor, quiero ser autónoma y no quiero que me controlen en una relación. Y de ahí pasamos a los 60 y a los 70, en donde la gente quería empoderarse y estaba tomando postura antiguerra, antirracismo, antisexismo, pro paz y amor. Y es cuando empieza el folk y el rock folk, y cuando surgen intérpretes, cantautoras como Joan Baez, Joni Mitchell, Grace Slick, Janis Joplin. Janis Joplin tiene un papel muy importante porque ella, si tú te acuerdas cómo era,
sí,
no
claro,
era el estereotipo de no, la feminidad ni de la belleza. Y esto hace que ella se tenga que ir de Texas a California, en donde puede ser más libre, se pone en contacto con su talento y descubre que puede disfrutar de su sexualidad. Pero en algo en ella, porque así era la sociedad, no obstante que ya estaban en minifalda las mujeres usando la píldora anticonceptiva.
Que es uno de los grandes quiebres.
Claro.
Yo creo que el antes y el después de la píldora anticonceptiva también te rompe hasta en música, ¿no? Porque ya es hablar incluso un poquito más a fondo de la sexualidad y que tú tienes un poquito más de control.
Totalmente, porque te libera todo de los estigmas y ya eres libre de hacer con tu cuerpo lo que se te dé la gana. No estás plegada a lo que los sí, hombres deciden y quieren hacer de ti. Y en ese momento las mujeres tenían que luchar contra muchas expectativas y suposiciones que había al respecto. Entonces las mujeres empiezan a cambiar todos estos códigos y las restricciones sociales en cuanto a lo femenino. Y el rock and roll es un lugar en donde ellas empiezan a controlar la escena. ¿Y qué significa eso? Que ya no eran estas cantantes folk ni estos grupos de mujeres, sino que empiezan a tocar la guitarra, la batería y a controlar lo que pasaba y ellas a decidir qué es lo que se hacía. Y todo el cuestionamiento y empoderamiento de las autoras folk como Joni Mitchell y Joan Baez resulta en las Riot Girls, que sí, son muy, las
sí,
conoces,
claro,
que las Riot Girls, ya ves que llevan tres R's,
sí,
y ahorita hablamos un poquito de ellas, es como este rollo del grrr, de un rugido, ¿no? De empoderamiento. Exacto. Eran muy fuertes. Y luego Joan Jett and the Blackhearts, también Deborah Harry, sí, de Blondie, que ella sí usa su sexualidad para plantarse como mujer. Y luego pasamos a los 80 con la sexualidad y la sensualidad de Madonna, que ese es otro tema
sí,
muy importante, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas maneras de hacerlo. Patti Smith también
sí,
tiene un papel relevante. Es una mujer que incluso se comporta diferente. Sale a las calles con un tipo que empieza a emitir un sonido disonante y ella se pone a recitar poesía. No le importa cómo se ve, si es bonita, usa camisetas rotas, una chamarra toda desgastada, el pelo que parece que no se ha bañado en no sé cuántos días, pero ella no está concentrada
en
lo que la sociedad quiere, que es verte bonita, sino en el mensaje que emite.
Y es
¿no?
que aquí creo que encontramos dos mensajes en el rock. Y creo que se, a lo mejor que también hasta ahorita seguimos discutiendo las mujeres feministas en este momento, que es cómo apropiarnos de nuestra sexualidad, ¿no? Y de nuestra sensualidad. O sea, y aparte, pues el empezar a tener un papel más protagónico. Yo quiero volver tantito a lo que dijiste porque me quedé con una duda. O sea, al parecer como más en esta etapa ya es cuando hasta las mujeres utilizan otros instrumentos que no eran como solo para ellas, ¿no? Porque al final el día en las bandas era como, bueno, la cantante. Siempre es como,
exacto,
es que los hombres somos los bateristas, el guitarrista, y en ese momento pues sí es como un cambio, ¿no? O exacto, sea, tengo duda porque...
Sí, no, no, no.
Porque como lo mencionaste sí me dio como... Me interesó porque dijiste como, pues ahora ya tocaban la guitarra, sí, ya eran como el grupo,
exacto, haciendo eran todo. Eran proactivas, ¿no? Como, ajá, que estaban controlando la narrativa. Ellas estaban imponiendo la narrativa, justamente.
Y aquí, pues, sí abrimos el tema de lo de la percepción sexual, erotismo, sensibilidad, porque, pues, sí tienes una, por ejemplo, una Madonna, que al, exacto, final del día se apropia de su cuerpo, ¿no?
Totalmente.
O sea, que dice, o Blondie, como dices tú, uh-huh, que se apropia de esta narrativa y también es disruptiva, al igual que no arreglarse, ¿no? O sea, creo que ambas podrían, o sea, podrán ser contrarias, sin embargo, son disruptivas. ¿No
totalmente
lo ves tú?
Es que sí, justo, ¿tú te acuerdas que hace un tiempo me recomendaste,
sí,
un libro? ¿Cómo se llamaba?
El Capital Erótico, exacto, de Katherine Hackman, creo.
Exacto.
Ajá.
Bueno, esto vamos a poner que el capital erótico que tenemos las mujeres no es una cosa de la que debemos avergonzar. Hay que usarla, pero no para seducir y así, bueno, es lo que yo creo, obtener lo que queremos, sino para... Otra vez esta palabra que ya se acepta en español, que no existía antes, que es el empoderarse, el cobrar fuerza.
O reivindicarse.
Sí,
yo creo,
exacto,
que, o sea, tanto empoderarse como reivindicarlo, como no como objeto, ¿no?
Exacto.
O sea, porque yo creo que incluso una Madonna, que por ejemplo tenía su álbum, pues sí, las canciones, pero incluso ella también se tomaba fotografías y hay un libro, ¿no? Donde
erótica.
Madonna, o,
exacto,
sea, donde Madonna, pues literalmente su cuerpo. Y no sé cómo tú encuentras este halo incluso alrededor de la música de, ok, sí estoy viendo un cuerpo desnudo, pero no es un cuerpo que estoy queriendo consumir como...
Objeto.
Objeto.
Exacto.
Sino que incluso la persona Madonna es más impactante que un consumo como tal, ¿no? O sea, sí, sí es como hasta que ves a los cantantes, artistas con algo que siempre lo han tenido, ¿no? Porque pues también por eso es el furor de ir a un concierto y pagar 60 mil pesos por ir a ver a Taylor Swift, ¿no? O sea, es como, ajá, este manto alrededor de ellos, pero también es como la sexualidad alrededor de ella, ¿no? Y que tampoco está mal quererte decir, no quiero estar en esta industria sexual, que sexualiza a las mujeres, ergo como Billie Eilish, que se tapaba, ¿no? Al principio,
ajá,
que todo el
sí,
tiempo
que usaba
se tapaba,
sus sudaderas,
¿no?
Exactamente. Sí, sí, exacto. Esta mujer hipersexualizada, en donde, bien señalas, Madonna es un ícono. Gracias a ella existen todas,
no,
las artistas
Lady
de
Gaga.
Hoy. Lady Gaga y todas. Shakira, pero Beyoncé, pero todas, absolutamente todas. Madonna era una, era andrógina, era sumisa, era una provocadora, siempre una disruptora. Y es una mujer que supo aprovechar su fantasía sexual e invitar a las mujeres a explorar y apropiarse de su sexualidad,
exacto,
sin prejuicios. Que aquí entra esto del capital
erótico,
¿no? Que decías, que es todo un fenómeno. Lo volteas. Ella era es una mujer muy ambiciosa, se metió totalmente al mundo del pop. No le importó usar su cuerpo para esto. Tenía un fin, pero hay un discurso que hace en 2020, donde aceptan,
sí,
los premios en Billboard, de 10 minutos, por favor, a quienes
les
interesa este
Twitter
tema.
Cuando
sí,
acabe el programa.
Yo ya lo puse hace unos días. Es una cátedra de lo que es el feminismo y empieza diciendo que David Bowie fue su inspiración y que cuando ella empezó en el mundo de la música dijo que no había límites para las ideas, pero se queda callada y dice, cuando eres un hombre. Y ahí empieza a contar toda su trayectoria. Es algo muy impresionante. Porque además en esta época de MTV ella usa muy bien los videos, igual que muchos hombres y mujeres, y ahí empezamos a ver también la hipersexualización, la cosificación de la mujer como un objeto sexual, el hip hop, hoy el reggaetón.
O sea, tú ves los videos y es como...
Sí, bueno, en el hip hop yo no he visto los videos de reggaetón, pero están estas mujeres increíbles, súper buenotas, meneando el trasero, ¿no? Siempre de espaldas primero y luego se voltean a mostrar sus senos espléndidos.
Me encanta la
meneando el trasero, pues sí. Entonces es como, no sé si es como una regresión o bueno, es un paralelismo porque no es que se esté haciendo un trabajo explícito y que alguien diga, ay, vamos a ser feministas a través de la música, pero es algo bien importante que se vale, pero irrita a las feministas más crudas Y a los papás los empieza a preocupar porque dicen, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, todos estos videos te permiten visibilizar esta sexualidad, este capital, y entonces hay quienes de repente se van por la parte fácil del pop, como cuando, en su momento, las Spice Girls, Riot Girls, es este grupo de chicas que estaban muy enojadas, que pensaban que el sexo tenía que ser libre y que el feminismo todavía valía. En más o menos por el 96 empiezan a diluirse. Sí, claro. Y llegan las Spice Girls con el girl power. Pero a ver, te estoy diciendo una cosa, y ellas en su imagen proyectaban otra cosa, otra vez la mujer hipersexualizada, ¿no?
Es que yo creo que todo converge. Y yo creo que también, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, ahorita sí hay música de morras específicamente feministas, ¿no? O sea, que sí, genuinamente su música es de protesta, los temas que cantan son de feminismo, abuso, lucha. Pero también creo que si nos quitamos esta posición feminista de exigirle a todos que sean feministas de la forma en la que nosotros entendemos el feminismo y entendemos a la música como un fenómeno social que sí transforma vidas, que sí transforma temas para bien o para mal, podemos entender más también la expresión de las mujeres per se, ¿no? Porque ahorita hablábamos, el título decía mujeres, feminismo, y, o sea, mujeres, rock y revolución.
Exacto.
Y a lo mejor podríamos irnos como por la que siempre platican, ¿no? De, no, y es que rompieron estereotipos y así. Pero incluso, o sea, por eso te decía como la parte de sexualizarte, decir porque yo quiero hacerlo, tipo Madonna. O también decir yo no quiero hacerlo, tipo Billie Eilish y las mujeres más de punk, más de rock duro.
Y se puede.
Y está bien. Y creo que también sigue siendo una protesta, sigue siendo una revolución. Que lo malo es que también ahí converge algo, que es también esta sexualización obligada por la industria.
Ajá, exacto. ¿No?
Que a veces es lo difícil de ver cuándo es tu sexualidad, o sea, cuando tu sensualidad es real, tuya, yo quiero apropiarme de la mía, me siento guapa, me pongo 3 kilos de maquillaje porque me encanta, o sea, no porque me lo están exigiendo, ¿no? Uh-huh. Porque también están los otros casos, platicábamos ayer como de Nelly Furtado, ¿no? O sea, donde ella pues al final termina siendo como la Promiscuous Girl, que es la canción sasa. Pero pues ella misma decía como, no soy
cómoda,
ahí porque no es algo mío.
Exacto.
¿No? Y creo que aquí sería voltearnos a decir, ok, sí, pero siempre y cuando el mensaje de la cantante, del artista, venga como ella quisiera, no la industria.
Exacto.
¿O tú cómo lo ves?
Sí, y no tienes que ser confrontativa y estar predicando que el feminismo,
exacto,
y la igualdad, ¿qué,
exacto,
es lo que dices?
Sino como...
No, por eso la música es tan valiosa, porque y ha sido todo un camino que gracias a este camino se puede manifestar de otra manera. El punk es una, ¿te acuerdas cómo se,
claro,
vestían? Con chamarras de piel, estoperoles, el pelo todo alborotado.
Un statement.
Luego los tatuajes en,
sí,
mujeres, ¿no? Se vuelven irreverentes. Decodifican lo que era la imagen de una mujer.
De una mujer
y
sensible.
Sí, y luego, bueno, ve a Beyoncé, ve a Shakira,
claro,
ve a Rosalía, ¿no? Hoy en día. Veamos a Cecilia Toussaint, a Eli Guerra,
claro,
a Rita Guerrero,
también,
a Jessie Bulbo de las Ultrasónicas, a Chabela Vargas en su
a
momento.
Chabela.
O sea, cada una ha manifestado y ha como que pedido su lugar, se ha plantado como mujer a su estilo. Y eso ha permitido que miles de chavas en el mundo se inspiren, porque es algo aspiracional, y digan, yo quiero ser así, sí puedo, y sí me puedo peinar así, y sí puedo no ser bonita, y sí puedo estar despeinada, ¿no? Incluso, fíjate que desde la década de los 2000 en Estados Unidos,
ajá,
hay unos campamentos de rock para las jovencitas.
Y yo, camp rock.
Camp.
Es que a mí me tocó en mi generación de
¿a
Disney.
Poco?
No,
de
es que
Disney.
Había una película. No, claro, era Hannah Montana y Demi Lovato se hizo famosa porque había una película de camp rock. De que eran rocks, o sea, campamentos de música, de rock.
Qué divertido. Bueno, pues aquí aprenden a expresarse, a ocupar un espacio, a defenderse, a como tener una opinión y una visión crítica. Entonces, este es el rollo de apoderarse de la energía masculina
también,
sin querer ser hombres. Y luego hay esta parte condescendiente en la industria de la música que es como bastante cruda, porque llega un hombre y te dice, ay, qué bien tocas la guitarra, para ser mujer. Uy, qué bien tocas la bataca, aunque seas mujer. Perdón, o sea, ¿qué de mi feminidad me imposibilita?
¿no? Porque entonces, sí rompes géneros. Claro. O sea, sí, más bien los estereotipos. Sí. O sea, por eso te decía ahorita cuando dijiste lo de es que ahora ya tocan la guitarra y tocan la batería, a mí me resonó mucho porque sí, o sea, hasta para los instrumentos pareciera que no, no, o sea...
Sí, exacto, es muy presentable. Fíjate, Shakira, la canción que sacó ahora, que sí. Dice, las mujeres ya no lloran, facturan, ¿no? O sea, ese statement en particular, el tema del K-pop, es un fenómeno alucinante, acaban de venir a México estas cuatro integrantes de este grupo.
Estaban en 30 mil pesos los boletos.
Y los pagaron, o sea, agotaron.
O sea, yo estaba de que no...
Déjame que te diga que Metallica creo que está como en 70. Ya no hay boletos. Y es para el 2024. O sea, ese es otro tema de...
O sea, aquí dice nuestro productor que 30 mil estaban en reventa los de Blackpink.
Imagínate.
En taquilla. Y en reventa estaban más caros.
Como en 50.
Y que, pues igual dice que Metallica están súper caros.
No, pero la Metallica ya no hay. Como los más picudos estaban como en 70.
A ver, aquí quiero abrir un paréntesis.
Paréntesis.
Sí, porque sí vale la pena pagar tanto. O sea,
yo no lo pagaba.
¿Tú lo harías? Yo soy fan de Taylor Swift.
De ninguna
pero
manera.
Pero no sé.
No, me quedo a ver un video en mi casa. Me parece ofensivo.
Me espero al DVD tour.
O sea, ahí hay un abuso de monopolio. Hay toda una conversación que está debes de abordar.
¿Cuál sería tu top a pagar por un boleto? Preguntan.
Mi top, yo creo que 5.
Sí, ya yo
me,
también
ya
creo
se
que
me hace brutal.
Sí, yo también creo que 5,000 pesos y se me hace como una exageración.
Una exageración. Sí. Pero bueno, si me estoy muriendo por ver a alguien, pues por supuesto que lo pago, ¿no? Bueno, no sé si por supuesto.
¿Por quién
pero
te morirías, a ver?
Bueno, se van a hablar de mí muy fresa, pero Sharday me encanta.
Yo estaba esperando que la Gaby sacara artillería.
No, pues es que muchos de los que me encantaría ver. Híjole, es que...
A ver, ¿a qué mujer pagaría 5,000 pesos para regresar?
Me encantaría ver a Patti Smith.
Ok.
Me encantaría. Nunca la he visto. Bueno, no. No, pues no la hemos visto. Me encantaría ver a Beyoncé. Fíjate que me gustaría ver. Beyoncé es un fenómeno. ¿Sabes qué? No sé en qué universidad. Hay una clase, creo que es de toda la temporada, que dedican a ella porque es esta mujer que ella sí usa su sexualidad desde que estaba en Destiny's Child, igual claro. Que Madonna, para plantarse aparte su cuerpo y que es una mujer de color. Entonces ha aportado, el primero decir, el que yo use mi apellido de casada me desvirtúa, sabes que está casada con Jay-Z, que es poderosísimo, ¿no? El que yo sea económicamente independiente, en qué posición me pone, dirige a veces sus propios videos, es una mujer que ha hecho que sus espectáculos, sus coreografías sean algo épico, que los videos vuelvan a ser importantes, controla su narrativa. Sí, y si te fijas, las mujeres, no sé si ya te lo dije, que aparentan controlar su carrera o que la controlan o que están enojadas son las que más llaman la atención. Y Beyoncé y Madonna caen en esa categoría.
Y ahorita igual que Rihanna, Rosalía, ¿no?
Y Rihanna
y Rosalía.
Y Rosalía,
¿no? Que traen
Shakira,
como el mismo...
Y fíjate, todas ellas explotan toda esta parte sexual y lo hacen muy bien. Y el mensaje que están emitiendo es sí se puede ser sexy y cachonda, pero yo controlo. Yo digo cómo y hasta dónde.
Y
¿no?
Aparte, o sea, por ejemplo, hay una que me enseñó Karen. yo
¿Qué me enseñó Karen?
¿Qué me enseñó Karen, mi amiga? Tokisha. Que también, canta con Rosalía, pero esta morra creo que hasta OnlyFans tiene y todo el show, o sea, y es la sexualidad pura. O sea, sus videos son de que, oh my God, que estoy viendo así como de que, wow.
¿Qué es esto?
O sea, porque aparte sí llega un punto, no sé cómo lo has visto tú también, que has trabajado en la industria, que has estado con todos estos cambios. También la parte de cómo entendemos la sexualidad en los videos también impacta, ¿no? Porque creo que... Hay cosas en las que ahora decimos, wow, ¿no? O sea,
sí, o sea,
wow,
¿qué es esto?
No, o sea, es como, no me estás hablando de una erótica de Madonna, pero ahorita sí salen de que, uff, o sea.
Como que es más descarado, no más, es tan planeado, no es tan artístico, no es tan sutil.
Que no está mal, sino que es un cambio de...
Y responde a la narrativa de esta época y a todo ese camino que se ha recorrido. Imagínate, por ejemplo, Aretha Franklin,
claro.
En miles de años. Que Otis Redding cantaba la canción de Respect, ¿te acuerdas de la canción de Respect? Ella la convierte en un himno que le da otro significado y lo vuelve un grito de una mujer que dice, respétame, yo también soy mujer y merezco que me trates igual que a todos. Y entonces ahora todo eso abrió este camino para que pueda haber esta... Hoy no se escandalizan. No, yo creo, no nos imaginamos lo que era no poder usar minifalda.
Claro.
¿Cómo tú voltea cómo se visten las chavas hoy? Sí. Y es de una libertad alucinante. Pues gracias a todas las mujeres, o sea, que abrieron ese camino.
Y hasta ahorita todavía sigue siendo disruptivo. A ver, o sea.
Sí, claro.
Perdóname, pero yo veo a las chavitas de ahorita yendo a la universidad y digo, madres, güey. Yo llevaba unos, o sea, yo llevaba jeans y, o sea, una playerita sí. top cool. Y ahorita ya las ves de que el mini top, que el pantalón de cuero yendo a la universidad. Y está padrísimo, ¿no? O sea, a mí me encanta porque sí es como esta apertura. Y yo creo que tiene que ver muchísimo la música. Y no necesariamente con el statement feminista, como decimos ahorita, ¿no? De que esta canción dice que la libertad, sino también el actuar. Y como tú también empezabas el tema de los artistas, pues también, o sea, el hecho de que tú veas que una mujer puede hacerlo, o sea, una mujer con tantos seguidores, una mujer que está rompiéndola, pues también dices, ¿por qué yo no?
Exactamente.
¿No? O sea, ¿por qué yo no en mi casa que estoy escuchando esta canción que me está generando esto? ¿Por qué yo no? ¿No?
Claro, y es esa libertad del cuerpo, de tú expresarte a través de tu cuerpo como se te dé la gana y que nadie te juzgue. El problema, por ejemplo, en una sociedad que es todavía bastante conservadora en México, en donde hay tantos problemas, los feminicidios y todo esto, que resulta que luego es culpa, así dicen, uh-huh. de la mujer porque se vistió así. Pero ¿por qué yo no voy a poder ponerme esos shorts y esos tops como se ponen?
Es que uno podría
ponen?
Ir encuerada en la claro. calle y nadie debería.
Y nadie te güerita, mamacita, ¿no?
O sea, o podrías poner tu video, o sea, platicaba antier con una amiga. O sea, yo podría subir una foto como se me dé la gana en Twitter y aún así no debería yo tener como algún mensaje, alguna insinuación, acoso. Ajá. Porque, a ver, o sea, es mío, no significa...
Libertad de expresión. Exacto. No solo de tus ideas, sino de tu físico.
Oye.
No sé si viste esta noticia, perdón, ya nada más sí, rápido, no. de una mamá en Estados Unidos que tiene su cuenta de OnlyFans y que era parte de, sí. del consejo este de padres y que la sacaron ya, casi que no pueden ir a la escuela por su hijo. ¡En Estados Unidos! ¡Imagínate!
O sea, te voy a dar algo que es que pusieron que te va a infartar. Que Patti Smith estuvo gratis hace un par de años aquí en la Casa del Lago.
No manches.
Y tú, ¿y tú queriendo aquí? Pagar hipotéticamente tus 5 mil pesos.
Ahí sabes quién, Laurie Anderson también.
Laurie Anderson.
Híjole, wow. Sí.
Que aquí... Que Domi nos hizo una playlist, ¿verdad? Ya la hiciste.
Sí, ya la hice.
Está en proceso. Ahorita que termine el programa la vamos a tuitear desde DDC para que tengan...
Exacto.
Y las chicas, y pues está, es bastante fuerte porque yo creo que hasta el momento seguimos, ¿no? Y algo que sí, antes de irnos sí quería platicar contigo porque ayer lo platicábamos mucho. También, ¿qué pasa cuando las letras de las canciones van como en contra de lo que digamos feminismo, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando de que el statement no necesariamente tiene que ser voy a cantar esta canción anti hombres, y para que sea como de alguna forma feminista. Sin embargo, pues sí hay algo que se critica mucho, por ejemplo, a nosotras de esta generación reggaetonera, es como, es que cómo puedes ir a marchar, ser feminista y decirme si tu novio no te hace eso y ajá, la. ¿Qué dice Bad Bunny? O sea, ¿por qué estás por qué estás reproduciendo una canción que sexualiza a las mujeres? Yo tengo mi opinión, pero quiero saber primero la tuya.
Sí, que justo hablábamos ayer y es algo muy interesante. Por ejemplo, en mi caso, yo no oigo tanto reggaetón, por supuesto que lo escucho, pero el hip hop, ¿no? Que dices, oye, ¿qué onda? Todo es bling bling, los traseros enormes y la mujer como un trofeo, ¿no? Y ahora, esto de hacer cosas como antihombres no es tanto eso, es hacer lo mismo que los hombres. Porque podemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que ese es como el statement en general a lo largo de todos los años. Podemos ser independientes, autónomas. Y ahora, ¿da culpa el oír reggaetón? ¿Da culpa oír hip hop en donde o vuelven objeto a las mujeres? Mira, yo te decía ayer, yo ni oigo las letras. Primero, el reggaetón no les entiendo nada. Te decía que en Twitter...
Speaks in Puerto Rico.
Hay un video en Twitter que estuvo circulando de una chava que hacía toda una como comedia hablando de que abran la boca, por favor, ¿no? Pero lo poco que se entiende sí no es precisamente lo más halagador. Pero entiendo también que haya esa energía, ese eros que las mujeres quieren manifestar de su sexualidad y pues ¿por qué no? no sé, no eres menos mujer porque escuches eso, porque eres todo.
O cómo lo reivindicas tú también, ¿no? Que creo que también es esta parte. A ver, la música existe, pero también existe la persona que la escucha y cómo le recibe el mensaje, ¿no? Uh-huh. El martes con Adriana sobre la literatura y era como, a ver, el libro existe, pero también el autor tiene agencia de saber qué hacer con ese libro y con esa narrativa. Y no necesariamente porque el libro hable de un asesino, tú te vas a volver un asesino, ¿no?
Exactamente.
Y creo que también funciona en el término de la música. O sea, tú también tienes la capacidad de reivindicar eso, ¿no? Que bueno, también hay unas ciertas cosas como también hemos sacado canciones de que empezando como la chinita se perdió en el bosque de la China, que habla de ciertas cosas que las cantas de niño y dices ahorita, dices, güey,
es
por
eso, el lobo y Caperucita,
o sea,
sí.
reproduces, o las canciones de banda, güey, o sea, sí, que tienen muy reproducidas cosas de machismo y hasta feminicidio, ¿no? Creo que ahí hay unas cosas que también tenemos que entrenar como oyentes, cómo las estamos tomando y qué vamos a reproducir, ¿no? Porque, a ver, pues a mí una canción de Bad Bunny que diga que sexualiza, pues la verdad es que yo la perreo y digo, a ver, amigo, tú quisieras, pero no tienes forma. O sea, hermano, o sea,
date cuenta.
Juras, o sea, como el ese dice que no te la vas a coger, no te la vas a coger, amigo. O sea, no porque esté bailando una canción de
porque
reggaetón hasta el fondo.
Ella decide que no, exacto.
O sea, no, también hay que entender qué es eso. Creo que, por ejemplo, en canciones tipo banda que traen así de la descuartice y la maté y la metí, pues también ahí sí creo que no, porque ahí sí, sí hay un mensaje, pues, ¿cómo reivindicas tú siendo descuartizada, no? O sea, pero bueno, Domi, cuéntanos entonces tus 5 mujeres, así cerradito, que pudieras, 5 o 3, ¿tú qué quieres? Mujeres que hayan marcado, ¿tú crees, así, esta revolución femenina?
¿Sabes qué? Bueno, obviamente Patti Smith y todas ellas, pero PJ Harvey me encanta. Me encanta Cat Power.
Ajá.
¿Conoces a Cat Power?
No, pero
me gusta,
la buscaré
mucho. Y me gusta muchísimo Joss Smith,
okay,
que es buenísima. Y quién más. Bueno, pues Madonna. Fíjate que a Madonna la desprecio por el mundo del pop y la fregada. Pero hoy que me doy cuenta toda la aportación que ha tenido. Es algo muy importante. O sea, sí es algo, es una mujer súper relevante. Pero Cat Power y PJ Harvey son muy, muy importantes. ¿Cantan a ti? ¿Cuáles serían las tuyas?
Yo. Chabela Vargas, Taylor Swift.
Güey,
yo
encanta.
Sí creo que Taylor Swift, es que, o sea, yo sí podríamos echarnos un live hablando de Taylor Swift, porque realmente sí ha hecho muchas cosas y ha sido. Bueno, a mí Taylor Swift me tocó desde la secundaria. Entonces, sí he crecido con Taylor Swift en todas sus etapas y cómo ha disruptado muchísimo esta parte de ser una chiquilla que cantaba de mi exnovio no me pela, estoy llorando. Chinguen a su madre todos.
Sí.
Ahora, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, yo creo que sí, yo sí soy una hija de Taylor Swift. Y bueno, para ir cerrando, Fer Campo nos manda saludos.
Hola, saludos, Fer. Te mandamos saludos, Fer.
Saludos, Fer. Pero Ramos dice, también están las Slits, que fue quizá el grupo más punk más importante del auge del mismo. Stevie Nicks, Christy Hind, Laurie Anderson, que ya dijiste. Uh-huh. Y a veces las mujeres no les dan el mismo peso si no son las de la front band, dice Vero.
Exacto.
Pero hay bajistas muy increíbles. Ahí está Pixies o Sony Youth. Y yo creo que sí. Uh-huh. Y pues Karen dice saludos.
¡Hola, Karen!
¡Hola, Karen!
Sí, qué emoción. Domi. Oye, Bjork sí pagaría un poquito más de 5 mil pesos.
6 mil.
5,500 para ver a Björk, ¿no?
Bueno, pues estuvo increíble esta plática. Hay que repetirla porque pues la música nos da para mucho.
Mucho.
Esto fue Aquí en Confianza. Les agradezco mucho que estén aquí, que hayan compartido y que estén conmigo en este programa. Nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar con Josué Segura sobre la agenda legislativa de esta semana, que como empezamos, está picosa. Nos vemos mañana. ¡Ah, no! ¡Espera! ¿Dónde te podemos encontrar?
Ay,
perdón.
Me asustaste.
Sí, ¿dónde te podemos?
En Dominique Peralt en Twitter y Dominique Peralta en Instagram.
¿Y los sábados?
Y los sábados en Amores de Garra de 2 a 3 de la tarde por el 102.5 FM, a donde la señorita es la ilustre productora que me grita en los audífonos que ya me calle y corte al invitado.
Ahí estoy
es
yo
grosera.
De fondo.
Exacto.
Muchas gracias, nos vemos mañana. Soy La Mala.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.